Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Nosotros estamos aquí, vamos a abrir la palabra de Dios al libro de Juan capítulo 8. Vamos a estar mirando un pasaje muy interesante, muy impactante. Este pasaje que veremos hoy ofendió a muchos, pero para mí me da mucha consolación y mucha ayuda, porque hoy estaremos hablando, en inglés decimos una frase, like father, like son, así como es el padre, así es el hijo, pero no lo decimos tanto en español aquí decimos tal palo, tal astilla. Entonces hoy estaremos mirando este pensamiento tan grande, tan hermoso, para la gloria de Dios el Padre, amén. Vamos a mirar aquí en Juan capítulo 8, estaremos comenzando en el 37 hasta el 47. Para que entiendan el contexto, algunas cosas están pasando en este capítulo. Hemos estado mirando a varios mensajes muy fuertes, durante Juan 6, Juan 7 y Juan 8. Es que Cristo da un mensaje fuerte y la gente se ofende mucho y pensamos nosotros, bueno, pues debe suavizar un poquito el mensaje, pero lo da más duro. Pues estoy anticipando el capítulo 8 o el capítulo 9 porque, bueno, vamos viendo otro mensaje. Pero aquí vamos predicando por la palabra de Dios y vemos cosas que nos ayudan, nos impactan. En el principio de Juan 8 vimos que la gente religiosa, los judíos en ese tiempo, tenían una mujer que sorprendieron en el acto de adulterio. La llevaron a los pies de Cristo ahí en el templo y dijeron, Rabí o Maestro Jesús, la ley dice que debemos apedrear a esta mujer porque la sorprendimos en el acto de adulterio. ¿Qué dice usted? Pues Jesús mostró algo que nadie esperó. Mostró una sabiduría de lo alto. Mostró una misericordia diciendo algo así como, el que está libre de culpa, libre de pecado entre ustedes, que sea el primero para tirar una piedra. Todo el mundo salió porque sus conciencias les condenaron. Pero lo que pasa es que, sí, hermano, primero los ancianos, porque nosotros muchas veces, cuando somos más jóvenes, queremos justificarnos más, pero los ancianos sabían que lo más que estaban viviendo, tenían más años para cometer iniquidad, tenían más años para errar, tenían más años para fracasar, y su pecado siempre estaba delante de ellos. Y aunque querían justificarse con esta que estuvo peor que ellos, se dieron cuenta que ninguno es libre de pecado. Los ancianos fueron porque ya con los años viene algo de sabiduría, que nadie es perfecto. Amén. Pues vimos eso y vimos luego que para el grupo que se quedó, varios religiosos y algunos volvieron a escuchar de Cristo, estuvo hablando de que es la luz del mundo. Vimos este pasaje hermoso, que no andaremos en tinieblas siguiéndole a Él, que no tenemos que andar y vagar en las tinieblas, pero podemos tener la luz de la vida. Y comenzó a hablarles también, como vimos el martes pasado, o Él les explicó en ese contexto de la luz de la vida, del gran yo soy, que ellos no querían recibir a Él y iban a morir en sus pecados. Les explicaba que ustedes van a morir en sus pecados, no tienen que morir en sus pecados, pero si vayan así rechazándome, van a morir en sus pecados. Con mucha compasión lo decía. Vimos el martes que después les explicaba, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Han escuchado ese versículo? Y hablamos el martes de esa verdad tan impresionante. Ellos dijeron, nosotros somos linaje, descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie, jamás hemos sido esclavos de nadie. Una pausa. ¿Es verdad? No, por nada. Ellos fueron esclavos en Egipto por 400 años, fueron esclavos por 7 diferentes naciones por el libro de Jueces en el transcurso de más de 320 años, fueron esclavos por los asirios y por los babilonios, y en ese tiempo actualmente estaban bajo la opresión de Roma. Pero ellos querían pensar, nosotros somos descendientes de Abraham, somos el pueblo escogido y nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero Cristo les dice, el que comete pecado es esclavo del pecado, esclavo es del pecado. Y ustedes son esclavos al pecado, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No solamente dijo que les iba a liberar, sino que los iba a libertar. Hay una diferencia grande. Liberar es esconderse de la condenación. Cuando Eduardo, que usamos el ejemplo de Eduardo el martes, cometió un pecado o una ofensa en la ley y se le metieron a la cárcel, estuvo ahí. Si yo, como su amigo, que quería liberarle, podría poner una bomba ahí en la pared y ya puede salir y podemos correr y escondernos de la condenación. Eso es liberar. Pero si yo fuere al juez y dijere, ¿qué debe él? Tiene una multa de tanto y tanto y mucho más que él puede pagar. Yo, como amándole a él como un amigo, y él tal vez no, ni siquiera entendiendo todo eso, yo puedo pagar su multa y queda libre, completamente libre. Eso es libertar y liberar. Hay una diferencia grande. Entonces vimos eso el martes. Y ahora en ese contexto, pues Cristo le sigue hablando de algo muy importante para nosotros hoy. Vamos a mirar por unos minutos aquí en Juan capítulo 8, versículo 37 hasta el 47. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Sois de vuestro Padre el diablo. Respondieron y dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, porque hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora en el 45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no son de Dios. Mi Padre, ayúdanos en estos momentos que tenemos para estudiar tu hermosa palabra. Señor, ayúdame a presentar claramente lo que me has mostrado a través de tus escrituras. Señor, ese mensaje es tan hermoso. Señor, ayúdanos a dejar que este mensaje nos impacte, Señor, que nos cambie, que nos constriñe a amarte más, Señor, y a llegar a ti clamando a Abba, Padre, Señor, entendiendo que podemos ser tus hijos, pero no todos lo somos. Señor, ayúdanos en esta mañana para darte toda la gloria y toda la honra. En tu nombre te lo pido. Amén. Bueno, pues hay algunas cosas que están pasando aquí. Hay un conflicto en cuanto a la familia de estas personas. ¿A cuál familia pertenecen? La pregunta para usted hoy es, ¿quién es su papá? ¿Quién es su papá? Bueno, yo recuerdo en mi vida, tengo muy buena memoria de mi papá. Él era así, y bueno, siempre, no era perfecto, obviamente, pero yo tengo muy buena memoria de mi papá, pero hacía cosas interesantemente de vez en cuando, tenía sus hábitos, se puede decir, que no eran malos ni buenos, pero muy, muy raros, y a veces yo como adulto me encuentro haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque de tal palo, tal astilla. De tal palo, tal astilla. Y yo, aunque no he vivido con mi padre ya por 12 años, más o menos, 11 años, yo fui a estudiar, yo fui a otro seminario, fui viajando y luego me casé y bueno, no he estado viviendo con ellos. Yo tengo buena relación con mi padre, pero muchas veces yo veo a mi padre en mi propia vida. Yo miro el espejo y yo veo a mi padre. ¡Wow! Pues así somos todos, ¿verdad? Nosotros reflejamos la naturaleza y los modismos de nuestros padres muchas veces. Y eso es lo que él está diciendo. Él está revelando con palabras duras su verdadera condición. Entonces ahora vamos a mirar qué dijeron ellos. Primeramente, el punto número uno, ellos decían que eran hijos de ¿quién? De Abraham. Varias veces ellos van repitiendo, nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros somos linaje de Abraham. Y luego dijeron, nosotros somos los hijos de Abraham. Cristo les explica que aunque eran descendientes, no eran hijos. Hay una diferencia grande en cuanto a ser descendiente y ser un hijo. Pues Él dijo que si ustedes eran de Abraham, cambiarían muchas cosas de su vida, de su reacción en cuanto al Mesías. Pues vemos muchas cosas de Abraham en Gálatas 3, en Romanos 4, Hebreos 11. No vamos a tomar tiempo para leer todos estos capítulos, pero son hermosos en cuanto a cómo era Abraham. Las cosas que él hacía, y él era un hombre espectacular en cuanto a toda la Biblia. Él fue uno de los únicos que hablaba con Dios, tenía una amistad con Dios. Dios dice, Él es mi amigo, Él es mi amigo. Y Él tenía una relación muy íntima con Dios. Él es padre de muchas religiones, honestamente. Salieron de Él la fe judía, salió de Él la fe de Islam, de los musulmanes, por el otro hijo Ismael, y salió la fe de nosotros, el cristianismo, porque salió el Cristo del linaje de Abraham también. Era una promesa que Dios dio a Abraham, y Él creó la promesa, y Él quería agradar a Dios. Vemos que con su vida siempre, todo lo que hacía era para darle gracia a Dios y para agradarle a Dios, y Él también quería creerle a Dios. En todo momento Dios le dio promesas y dijo, bueno, pues no entiendo todo, pero voy a creer. Jehová le dijo que saliera del lugar donde estuvo, y por fe salió, ni entendiendo a dónde iba a llegar. Llegó eventualmente lo que iba a hacer después de unos siglos, la tierra prometida, y dijo, Dios, yo te voy a dar esto a todos tus descendientes. Tu semilla será como la arena del mar, las estrellas del cielo, sin poder contar. Y bueno, él no entendía todo, ya era muy viejo, pero dijo, bueno, si tú lo dices, Señor, yo te voy a creer. Pero también obedecía a Dios, la fe en acción. Vemos que hacía esas cosas en Gálatas 3, 6 y 7, un resumen de su vida. Dice, así Abraham creó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe, estos son de Abraham. Vemos en el Nuevo Testamento, en Gálatas 3, Romanos 4, Hebreos 11, que los que son, que pueden mostrar su pedigrí, su linaje de Abraham, que son descendientes de él, no necesariamente son hijos de Abraham. Los que son hijos de él somos los que tenemos fe, los que vamos creyéndole a Dios, obedeciendo a Dios, agradándole a Dios. Y dice que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. El sábado que viene en Café Madrid, si Dios quiere, estaremos hablando también de Abraham. Nos toca ese tema, pero es muy interesante pensando en eso, porque los que son de fe, todos nosotros, no importa si somos colombianos, estadounidenses, de Asia, de África, de Europa, de Latinoamérica, no importa, somos hijos de Abraham cuando tenemos fe. ¿Y qué dijo Cristo? Aunque son descendientes, no son hijos. Son descendientes, pero no son hijos, porque si fueran hijos, me amarían. Dese cuenta, usted no puede depender en quién ha sido su padre terrenal. Tenemos un padre terrenal todos. Algunos conocen a su padre, algunos no conocen a su padre. Mi esposa nunca conoció a su padre, honestamente. Algunos han vivido vidas así. Todos tenemos un padre terrenal y reflejamos un poquito de su parecer y todo. Pero no podemos depender en la fe de nuestro Padre eterno. No nos ayuda para la eternidad. Tenemos que descubrir nuestra propia fe. Ellos querían decir que eran hijos de Abraham. Pero vamos a ver qué dijo Cristo. Ellos mostraban que eran hijos de quién. Del diablo. No les gustó. Pueden imaginar. Ellos hasta que dijeron, cuando Jesús dijo, ustedes son de su padre el diablo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Dijeron, bueno, no, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿A qué estaban refiriendo? ¿Qué estaban diciendo? Había un chisme ahí en ese tiempo porque Jesús nunca conoció a su padre. Nació por una, pues sabemos nosotros la historia, una virgen que concebió por el Espíritu Santo y ahí Dios eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero ellos en ese tiempo, imagínense los chismes y todo, pues María y José nunca se casaron y nació Jesús, él es hijo de fornicación. Hasta algunos dijeron, es hijo de un soldado romano, es hijo de esto y lo otro. Y entonces ellos, cuando Cristo les reveló la verdad duele mucho, honestamente, pero es lo que necesitamos. Ellos querían cambiar. Nosotros no somos así hijos de fornicación como usted, Señor. Pero Cristo les reveló su naturaleza. Nuestra naturaleza humana es así porque nuestro Padre es así. ¿Por qué somos pecadores nosotros? Porque nuestro Padre es así. Cristo les reveló esto. El diablo es, en el versículo 44, vemos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentiras. Vemos que él es homicida. Y busca dañar y destruir y causar caos en la vida de otros. No ama a Dios hasta que odia a Dios y quiere destruir el plan de Dios. Y sabe que él dice, Cristo dice, ustedes son exactamente como su padre, el diablo. Que dijo ahí en el primer versículo que leímos, en 37, sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis que matarme. Porque mi palabra no ha cabida en vosotros. Sois de vuestro padre el diablo. Procuráis matarme. ¿Por qué querían matar a Cristo? Porque son de su padre el diablo. Las obras de su padre quieren hacer. La naturaleza humana es hacer así. Pues tal vez usted está aquí diciendo, bueno, pues yo nunca he matado a nadie. Pues Cristo dice en Mateo 5 y 6 y 7, estaba dando un sermón hermoso, pero dice, ustedes mismos dicen que no cometerás adulterio, no adulterás, pero yo les digo que el que mire a una persona, una mujer con codicia, ya cometió adulterio en su corazón. Ustedes mismos dicen que no matarás, pero yo les digo que el que ha guardado odio en su corazón contra otro humano, ya ha sido homicida. Ya es homicida en el corazón. Si guardamos odio y rencor e ira y enojo en nuestro corazón contra otra persona, ¿y quién no ha estado así? Cuando alguien nos fracasa o si alguien nos hace maldad, queremos tomar venganza, ¿no? Guardamos enojo e ira, porque la naturaleza humana es ser homicida, así como nuestro Padre espiritual, honestamente. Natural es homicida. Pues no solamente eso, pero dice que él es mentiroso. No puede hablar verdad porque es padre de mentiras. Cuando habla mentira, de lo suyo habla. De suyo habla. Porque eso es lo que nace de él. ¿Quién ha dicho una mentira aquí? Que sean honestos. Bueno, pues por lo menos hay una mentira. ¿Quién ha dicho una mentira en toda la vida? Bueno, pues, ¿una? Bueno, gracias a Dios, solamente millones, ¿verdad? Muchas, innumerables. Pues, les voy a ser honesto, yo cuando era niño, yo odio la mentira, honestamente, yo odio la mentira, yo quiero que cuando alguien me dice algo que cumpla lo que dicen, Pero yo en mi vida he sido mentiroso también. Es la naturaleza humana. Cuando yo era niño, nadie tuvo que enseñarme cómo mentir, ¿verdad? Nadie tuvo que enseñarme. Mis hijas ya tienen 4 años y 2 años. Nadie les ha enseñado, bueno, espero que nadie les ha enseñado cómo mentir. No creo que tienen una clase en su colegio especial, una materia de cómo ser un buen mentiroso o una buena mentira. No, es la naturaleza. Yo recuerdo que cuando era niño, yo era un buen niño en mi aparecer. Yo cumplía lo que debería cumplir, pero yo podría decir una mentira enorme. Una, ¿cómo dicen eso? Mentirota. Yo podría decir una mentirota con una sonrisa, una cara de inocencia, y todo el mundo me creía, o así pensaba. Yo creo que muchos se dieron cuenta. Pero sabe que cuando yo era mi niño, así como la edad de mi hija, 4 o 5 años, iríamos al supermercado para comprar, y yo, cada vez cuando íbamos, yo robaba una cosa de la máquina de juguetes. Uno puede poner una moneda o para dulce o juguetes. Y bueno, yo entendía que yo tenía una mano así, tan pequeña. Imagínense, yo era pequeño y delgado en una vez de mi vida. Y yo podría alcanzar un botón y saldría un juguete. Bueno, ahora Brandon está pensando, ah, bueno, yo quiero intentar eso. Yo quiero un juguete también. No, pues yo hacía eso y saldría. Y yo pondría eso en mi bolsillo. Y bueno, estamos en una tienda grande, un supermercado grande. Pero yo siempre hacía que mi madre, cuando estaba pagando por sus compras, pues siempre quería, siempre íbamos a la misma tienda, y yo quería que ella vaya a una fila acá, porque yo sabía que ella tendría la espalda a esa parte, entonces nunca se daría cuenta. Me imagino que muchos otros vieron. Pero bueno, entonces al momento que salió, yo pondría el juguete aquí. Y bueno, sale así porque es grande. Yo, siendo un niño pequeño, se nota mucho, pero caminaría así para que mi mamá nunca viera eso. Entonces luego, después de un día, yo estaría jugando con el juguete y lo que sea, algo sencillo. Y ella diría, ¿dónde sacas eso? ¿Nunca he visto ese juguete? Yo diría con una sonrisa, que alguien me lo regaló en la iglesia porque me portaba muy bien. Y me creía. Yo podría decir mentiras, mentirotas así tan grandes. Y yo odio la mentira. Pero así somos. Porque por naturaleza somos mentirosos y somos homicidas. Amén. No queremos admitir eso, pero así somos por naturaleza. Cada ser humano es nacido en el pecado. Y tenemos la naturaleza pecaminosa de nuestro padre, el diablo. Estos versículos, quisiera leerlos. Salmo 58:3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Hablando mentira desde que salieron. En 1 Juan 3:8-10 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque el simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Son palabras fuertes, pero tenemos que entender que así dice la palabra de Dios. Dice que el que es del diablo practica el pecado. El que es de Dios no practica el pecado. Pues algunos dicen, pero ¿quién es sin pecado? Ninguno de nosotros. Hasta que después de ser salvo, después de llegar a ser hijo de Dios, así como veremos en el próximo punto, a veces fallamos, a veces fracasamos. Hasta el mismo apóstol Pablo decía, lo que quiero hacer eso no hago, lo que no quiero hacer eso es lo que hago. ¡Ay de mí, miserable de mí! ¿Quién me salvará? Y dice luego, gracias sean dadas a Dios en Cristo Jesús. Dice que el que está en Cristo está libre de condenación, no volverá a la muerte, no volverá a la condenación. Hay en Romanos 7:8, es hermoso lo que dice. Pero hay una diferencia. Aquí dice el que practica el pecado, que vuelva a hacer lo mismo, practicando la mentira, practicando la fornicación, practicando el enojo, practicando esto. Y cualquier que sea el pecado, el orgullo, la codicia, pues tenemos nuestros pecados en la vida, a veces fracasamos. Pero aquí dice que no puede permanecer un hijo de Dios en el pecado, porque la simiente de Dios está en sí. Es decir, el Espíritu Santo no nos deja seguir pecando así. Nos trae convicción, y dice en 1 de Juan 1, que el que dice que no tiene pecado es mentiroso en sí. Todos hemos pecado, pero hay que entender que sí hemos fracasado, sí fallamos, y como creyentes queremos volver a lo que es el plan de Dios. El que practica siempre el pecado no es de Dios, es del diablo. Y aquí nos explica que solamente son dos familias en este mundo: la familia de Dios y la familia del diablo. ¿Y saben qué? Todo el mundo quiere decir, todos somos los hijos de Dios. Yo lo he escuchado toda mi vida. Todos somos los hijos de Dios. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que son dos familias. La mayoría pertenece a la familia del diablo y algunos pertenecen a la familia de Dios. Y ahí podemos ver la diferencia entre los dos. Ellos dijeron, somos hijos de Abraham, pero por su naturaleza, sus obras mostraban que eran hijos de ¿quién? Del diablo. Ahora vamos a ver el tercer punto, el último punto. Ellos podrían ser hechos hijos ¿de quién? De Dios. Esto es lo hermoso, hermanos. Tenemos que reconocer el tema anterior que apenas tocamos, de que somos por naturaleza hijos del diablo, para entender que podemos ser hechos hijos de Dios. Ellos, esto es interesante, ellos se enojaron cada vez que Cristo les decía que es del Padre, que refirió a Jehová, a Dios, como Padre. Cuando dice, yo vengo del Padre, yo soy del Padre, yo soy el Hijo, Él es mi Padre. Ellos cada vez que cuando decía eso, se enojaron. Buscaron piedras para matarle a Él, para apedrearle. ¿Por qué? Porque Él estaba haciéndose igual a Dios. Pero dicen que ellos no entendían la relación tan cercana que podría tener a Dios, que sería Padre. Pero ahora, y por toda la Biblia, dice que Él, que es mi Padre, también puede ser su Padre. Dios es mi Padre y también pueden tener esa relación y llamarle papá, Abba Padre. Pueden llegar a Él como un hijo llega a su papá, con confianza, con amor, mejor que cualquier relación humana. Algunos tienen buenos padres, algunos no, pero mi Padre Celestial puede adoptarles en su familia. Y se enojaron porque les dije que soy del Padre, pero ustedes también pueden ser hijos del Padre. Ahora nos dice eso. ¿Y cómo es un hijo de Dios? Pues es alguien que vemos ahí en el 32. Es alguien que ha aceptado la verdad. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad de que yo soy pecador, soy hijo del diablo por naturaleza, pero la condenación de mi pecado está sobre mí, y Cristo pagó mi multa, y puedo quedar libre, puedo ser hecho libre. No solamente me va a liberar, sino me puede libertar. Yo puedo ser libre por la verdad. Entonces, un hijo de Dios llega a conocer esa verdad. Un hijo de Dios, en el versículo 42, ama a Cristo. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y yo he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Dice que si fueran hijos de Dios, me amarían. Un hijo de Dios ama al Hijo de Dios, ama a Jesús. Pues otro punto aquí en el versículo 47. Dice, el que es de Dios, un hijo de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Un hijo de Dios verdaderamente quiere oír y aplicar y vivir la palabra de Dios. Un deseo en nosotros es por la palabra de Dios. Y como dice en 1 de Pedro, como hijos recién nacidos, desean la leche espiritual, la palabra de Dios no adulterada, para que podáis crecer. Debemos desear la palabra de Dios como si, como un hijo que quiere tomar la leche del seno de su mamá, es algo natural. Estaba pensando en esto el viernes, tan impresionante, o ayer, yo creo que fue ayer, ¿verdad?, que hablamos de esto, que un hijo ya por 9 meses está recibiendo su alimento por, ¿cómo dicen? El cordón. Entonces, están recibiendo su alimento por el cordón umbilical, y cuando sale en el parto, pues lo primero que hace un niño, si es sano, es que... ¡Ah! Pues me imagino, todo es un cambio, ¿no? Es un nuevo mundo, nuevos sonidos. Había escuchado la voz de una persona cariñosa y todo, pero ahora puede ver la cara de su mamá. ¡Uy! Muy diferente de lo que imaginaba. Y están viendo a los médicos y a eso, el otro, y están cortando el cordón y todo está pasando y están limpiándose todo. Y yo estuve ahí para los partos de mis hijas. Y saben, uno de los primeros que quieren hacer, por 9 meses han recibido alimento por el cordón umbilical, pero ahora quieren... ¿Qué es esto? Yo creo que voy a pasar comida, alimento por eso. ¿Pero en qué? Y cuando está en los brazos de su mamá, pues hay algo en sí que es como le atrae. Es algo natural en sí que quiere ahora tomar la leche para que crecer. No sabe cómo se llama, ni sabe qué es, ni sabe cómo funciona, pero es algo natural en sí. Un hijo de Dios oye la palabra de Dios y quiere la palabra de Dios. Y como un hijo recién nacido, deseamos la palabra de Dios como leche no adulterada para que seamos salvos, para que crezcamos, para que conozcamos más a Dios. Así es un hijo de Dios. Bueno, voy a leer unos pasajes aquí. Cristo, el unigénito hijo de Dios, murió para que seamos hechos hijos de Dios. Voy a repetir para que lleguen a entender la profundidad de esta oración. Cristo, el unigénito Hijo de Dios, murió para que nosotros seamos hechos hijos de Dios. En 1 Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Una pregunta, ¿qué quiere decir unigénito? No necesariamente. Unigénito es diferente que único. Muchos quieren traducir y quieren dar a entender, por ejemplo, en Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es el único Hijo, pero es el único nacido por Él, así, en esa forma. El único, solamente uno nació así, por esa forma. Cristo siempre ha existido, pero Cristo fue el único que nació por una virgen, así, por esa forma. Pero podemos ser los hijos de Dios también. Entonces, Jesús no es el único, pero es el unigénito Hijo de Dios. Hay una diferencia, pero Él, el unigénito Hijo de Dios, murió para que seamos hechos hijos. Bueno, otro punto aquí hermoso, ahí en Gálatas 4, vemos una verdad que siempre me impresiona. Dice en Gálatas 4:4-7, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido por mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Él murió para que tengamos hijo, para que seamos hechos hijos, para que recibamos la adopción de hijos. Dios quiere adoptarnos en su familia, y los que éramos enemigos de Dios, hijos del diablo, Cristo nos amó, Dios nos amó y dice, voy a entregar a mi propia vida para que sean parte de mi familia. Para que sean parte de mi familia. ¿Y cuántos han perdido la hermosura de esta verdad? Este versículo dice que somos hijos del Padre. Y si somos hijos, podemos llegar ahí, Abba Padre. Y si somos hijos, somos herederos también. Todo lo que pertenece a un hijo, pertenece a nosotros. Mi Padre ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, el Dios grande, omnisciente, omnipresente, soberano. Mi Padre es Dios. Ha habido un cambio por Cristo, y para entrar en la familia de Dios, simplemente tenemos que darnos cuenta de lo que dice en Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo ahora tengo el derecho para ser hijo de Dios. Yo puedo ser llamado hijo de Dios porque he recibido, he creído en el nombre de Cristo. Dice en el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios ha hecho una obra grande en mí. Y si usted está aquí hoy día y está pensando de eso, de la familia que pertenecemos, ¿quién es su papá? ¿Quién es su papá? De tal palo, tal astilla. Amén. Y eso, nuestra naturaleza muestra quién es nuestro papá. Los hijos de Abraham, bueno, amarían a Cristo. Los hijos de Abraham creerían y obedecerían y agradarían a Dios. Pero los hijos del diablo son mentirosos y son asesinos o son homicidas. Los hijos de Dios han aceptado la verdad, aman a Cristo, oyen y aman a la palabra de Dios. Pues hoy, en conclusión, ¿a cuál familia pertenece usted? ¿A cuál familia pertenece usted? Deje que la profundidad de esta pregunta llegue a su corazón. ¿A cuál familia pertenece usted? Hay una parte en 1 Corintios, dice, examinaos si estáis en la fe. Examinaos si estáis en la fe. Hemos estado hablando de las señales de que uno es hijo del diablo y las señales de que uno es hijo de Dios. Mire, examine su vida. ¿De cuál familia es usted? ¿De cuál familia es usted? Pues ha entendido, ha llegado a entender que solamente son dos opciones. Son dos opciones nada más. Dicen ellos, somos hijos de Abraham. Bueno, Cristo dice, no son hijos. Si fueran hijos de Abraham, los que son en fe, viven en fe, los que van creyendo a Cristo, me amarían. Porque solamente son dos familias. Son de vuestro padre el diablo, pero yo puedo hacer que sean hechos hijos de Dios. Entonces otra pregunta, ¿entiende el amor de Dios para usted? ¿Le quiere adoptar a su familia? Dios quiere adoptarle en su familia. Nosotros siendo enemigos de Dios, nosotros siendo blasfemos, pecadores, el opuesto de todo lo que es Dios. Dios dijo, yo le amo a Carlos, yo le amo a Eduardo, a Patricia, a Consuelo, a Andira, a... ¿cómo se llama usted? No, mentira. Yo amo a todos. Yo amo a todos. Y yo quiero dar mi vida para que sean hechos salvos. ¿Entiende el amor? Pues imagine eso. Ya cumplió Dios todo el papeleo. Para adoptar a un hijo hay mucho papeleo, honestamente. Yo tengo amigos que han adoptado en otros países y en los Estados Unidos. Y la verdad es que el papeleo es impresionante. El costo es impresionante. Los abogados, los estudios, eso y lo otro. Y tener que arreglar todo. Y si tiene una cosa mala, tiene que volver a repetir muchas cosas y volver a pagar. Pero sabe que Cristo ya cumplió todo el papeleo. Todo el papeleo. Es como cuando Eduardo estuvo en la cárcel y su amigo fue y pagó su multa. Cumplió todo el papeleo, simplemente tiene que recibir el pago. Así Cristo está diciendo, pueden ser hijos, pues nada más tienen que recibir lo que he hecho por ustedes. Nada más tienen que recibir eso. Pues cristiano, ahora le pregunto, ¿se porta como un hijo de Dios? ¿Se porta como un hijo de Dios? Yo he conocido a políticos y a militares, a policía, los que sirven al país, este país y al otro país, pero siempre muy triste, por ejemplo, cuando un hijo de una policía anda en mucha vanidad. Y el padre va corrigiendo la maldad, va buscando guardar la ley y mantener la paz entre la gente y su propio hijo en su propia casa. No se porta como hijo de policía, se porta como un diablito. Pues así nosotros somos individuos, pero nos portamos como hijo de Dios. Si hemos entrado en la familia de Dios, ¿cómo son los hijos de Dios? Pues son como hijos de Abraham, obedeciendo a Dios, agradándole a Dios, amando a Dios, amando su palabra, conociendo la verdad y siendo libres, libre de condenación, libre del control del pecado. Pues entonces hoy, un hijo acepta la verdad, ama a Cristo y vive por Él. Le pregunto, si usted no es parte de la familia de Dios, la invitación es para usted. Bueno, la mayoría de ustedes me han dicho que en un momento de su vida han entrado en la familia de Dios, han entendido que son pecadores, porque todos somos pecadores, han entendido que hay una consecuencia, la muerte, la separación eterna de Dios, pero Cristo murió por nosotros, que seamos libres. Han entendido que no podemos ganar la salvación por obras, pero simplemente tenemos que recibir y confiar y arrepentirnos de cualquier otra confianza y depositar la fe en Cristo para ser salvo, depender en Él. Muchos de ustedes han dicho eso, pero si usted está aquí y no sabe a cuál familia pertenece, o tal vez usted sí sabe que no es de la familia de Dios, hoy pueden cambiar de familia. Amén. El diablo es un muy mal padre, es un padre horrible. Él abusa, él mata, él destruye, él va mintiendo. ¿Por qué? Porque así es. Pero usted puede cambiar de familia. Amén. ¿Cómo lo hace? Pues haga una profesión de fe ahora mismo. No espere. Hable conmigo después. Puede hablar conmigo. Yo quiero, si tiene preguntas o inquietudes, yo muestro de la Biblia cómo puede ser salvo. Cómo puede ser hijo de Dios. Si usted es creyente, de tal palo, tal astilla. Amén. No somos perfectos. Vamos creciendo. Pero vamos a reflejar la semejanza de nuestro Padre. Reflejar la naturaleza de nuestro Padre. De tal palo, tal astilla. Vamos a orar. Señor, gracias por amarnos. Gracias por rescatarnos de la familia del pecado, Señor. Yo era un enemigo, Señor. Pero ahora me has salvado. Gracias, Cristo. Gracias porque yo estuve muy lejos de ti, Señor, mereciendo tu ira, mereciendo la condenación de mi pecado, pero me has rescatado, me has adoptado en tu familia, Señor. Tú ya cumpliste todo el papeleo, la legalidad, Señor, porque Dios es un juez justo y no puede simplemente olvidar y perdonar el pecado, pero alguien tiene que pagar la multa y tú la pagaste con tu propia vida, con tu propia sangre. Gracias, Señor, por rescatarnos, por amarnos, por adoptarnos en la familia. Ayúdanos a aprender a vivir como hijos de Dios, a aprender a andar como hijos de Dios, aprender a andar, Señor, digno de ti, Señor, para que el mundo, cuando vea a nosotros, se dé cuenta que no somos de nuestro Padre el diablo, sino que ha habido un cambio y somos de nuestro Padre Dios. Señor, yo te pido que si hay alguien aquí que no es hijo de Dios, que sea salvo y que no espere. Yo te amo, Señor, en tu nombre te lo pido. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.